Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Buenas tardes y bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es viernes 6 de junio, una jornada en la que la actualidad política nos lleva sin lugar a dudas a Barcelona. Allí se ha celebrado la conferencia de presidentes. Una conferencia, una reunión en la que no ha habido ni un solo acuerdo y solo ha servido para confirmar la ruptura total que hay entre el gobierno central y las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Sus presidentes han reclamado de forma unánime en todas y cada una de sus intervenciones un adelanto electoral, algo que ha rechazado el presidente Pedro Sánchez. Tan solo 5 comunidades autónomas han acordado tratar de alcanzar un acuerdo bilateral con el gobierno en materia de vivienda. Recuerden que a mediados de semana el Ejecutivo Central enviaba una carta a las comunidades proponiéndoles un pacto en esa materia. Bien, pues tan solo, como les decimos, 5 comunidades autónomas han acordado mantener reuniones que se van a celebrar la próxima semana para tratar de alcanzar ese acuerdo. Y una conferencia de presidentes que no ha estado exenta de polémica. La ha protagonizado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Por un lado, a primera hora de la mañana rechazaba el saludo de la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, por los términos en los que esta formación se ha referido a Isabel Díaz Ayuso en los últimos meses en relación a las muertes de mayores en las residencias durante la primera ola del COVID-19. Ya dentro de la conferencia, la presidenta cumplía su amenaza y abandonaba el pleno cuando intervenían el Lehendakari y el presidente de la Generalitat en euskera y en catalán, respectivamente. En unos minutos vamos a analizar con mucho más detalle todo lo ocurrido en esta conferencia de presidentes que se ha celebrado en Barcelona y que, desde luego, ha dado para mucho. De hecho, las ruedas de prensa acaban de finalizar hace unos minutos. Los dos últimos en intervenir han sido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Vivienda. Nos vamos ya a las calles de Madrid porque la Feria del Libro llega a su Ecuador, llega a la mitad. Recuerden que va a estar abierta hasta el próximo día 15. Nos espera un fin de semana lleno de actividades, lleno de propuestas culturales en el Parque del Retiro, en el pasaje de carruajes del Retiro. Hasta allí nos vamos con nuestra compañera Maite López. Maite, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. El primer consejo que podemos dar, porque hace mucho calor todavía a esta hora en la Feria del Libro, aquí en el Retiro, es que nos traigamos agua fresca y, si podemos, un buen protector solar. Y por lo demás, es cuestión de pasear por la feria, por las distintas casetas, como estoy haciendo yo esta tarde. Déjame que me acerque. Creo que ha habido una venta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Nos llevamos el libro al final? Sí. Lo está dudando.
No, lo estoy dudando. Le iba a decir a él que si lo compramos entre los dos. Y no.
Encuentro con los autores, encuentro con los lectores, es un momento importante, ¿no? Para alguien que escribe, para un escritor.
Sí, es un momento maravilloso, porque estar aquí en Madrid con lectores y interactuando y hablando de las novelas es precioso. Yo creo que es lo más bonito de escribir.
Traes a esta Feria del Libro Vida de Perros, novela policíaca y Oculto entre las sombras.
Oculto entre las sombras fue la primera que trajimos el año pasado y este año hemos venido con la segunda parte de La crisálida del hombre lobo y súper feliz porque está teniendo muchísima aceptación y la gente le está gustando mucho la biología.
Eduardo, que firmes mucho y que vendas mucho, porque te veo con el boli en la mano.
Muchísimas gracias.
Y que la editorial y la librería también se lleven mucho, porque cómo va, es un momento importante estar aquí en la feria, no vamos a preguntarle. Espera, que me voy a acercar por aquí, porque estoy molestando, estoy aquí en mitad de la caseta. Mucho público, muchas ventas.
Público y muchas ventas, sí.
¿Es importante tener una caseta?
Sí. Para nosotros como librería general, librería normal y corriente, es muy importante tener una caseta y estar representados en Madrid.
Librería Carmen, si no me equivoco, que la he visto.
Sí, somos de Parla.
Y aquí, bueno, está todo Madrid hoy, por ejemplo, esta tarde.
Claro, aquí están las librerías más representativas de Madrid, están en esta feria.
Pues que vendáis mucho, que no paséis mucho calor.
No, no, esperemos que no.
Muchísimas gracias. Pablo, bueno, pues es así de sencillo, venir a la Feria del Libro, llevarse un libro y disfrutar del paseo y de esta tarde en Madrid.
Muchísimas gracias, Maite. También otro punto de directo de esta tarde es, como viene siendo habitual desde hace varios días, la Plaza de Toros de San Isidro. Allí se está celebrando ya una de las últimas corridas de la edición de este 2025. Nos vamos hasta allí, hasta las ventas, con nuestro compañero y director del Toril, Julio Martínez. Buenas tardes.
Todo listo ya, seis toros del Conde de Mayal, de una de las ganaderías importantes actualmente en el campo bravo español, que lidió el año pasado Roca Rey, que este año está en un cartel de tono menor con el Fandi, el gran banderillero, uno de los grandes banderilleros de este siglo, que va a ser padrino de la confirmación de alternativa del torero salmantino Ismael Martín, un torero que también pone banderillas, así que el segundo tercio sí o sí será vistoso, veremos si lucido. Y cierra la tarde, ejerce como testigo de esa confirmación el torero albaceteño Samuel Navalón, que el año pasado cortó una oreja aquí en su confirmación, en la tarde de la despedida de Enrique Ponce, que es uno de los toreros con más y mejor proyección del escalafón y que seguro que viene hoy a demostrar que merecía mejor sitio en esta Feria de San Isidro.
Muchísimas gracias, Julio. Hablaremos contigo a las 8 para ver cómo se desarrolla esta nueva corrida de toros desde la Plaza de Toros de Las Ventas. Buscamos la información de servicio público. Lo primero que hacemos es buscar, interesarnos por cuál va a ser el pronóstico del tiempo para las próximas horas y también para este fin de semana. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues nos espera un fin de semana de más calor todavía, con algunos grados más. Hoy ya hemos alcanzado los 30 grados en la capital, 30-31 en muchos puntos, llegando hasta 32 en algunas localidades, sobre todo del sur de la comunidad, en una jornada muy tranquila, aunque es cierto que hemos tenido ese viento de suroeste que por momentos nos ha dejado rachas algo más intensas. Bueno, eso servía para refrescar un poquito la sensación térmica. En cualquier caso, lo dicho, este fin de semana subamos algún grado más. Mañana veremos en la capital, se esperan que unos 32 grados, se podrían alcanzar los 34 en localidades del extremo sur. Y de nuevo, con un ambiente muy estable, muy tranquilo, solo algún intervalo nuboso, nubes que simplemente podrían evolucionar, poco significativas, pero el cielo va a estar bastante abierto en general. Y el domingo despediremos la semana todavía con más calor, podríamos rondar los 35 grados. Incluso en la capital quedarnos cerca si no se alcanza ese registro, pero se espera que se llegue por lo menos a esa temperatura en localidades especialmente del sur de la comunidad, en la comarca de Las Vegas, en un día también muy tranquilo, y empezaremos a notar la entrada de calima, que sobre todo para el lunes será más relevante. La semana que viene también estaremos por encima de los 30 grados de temperatura.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A3 en el entorno de Rivas. Al margen de ello encontrarán tráfico en aumento en las salidas de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada y A5 en Alcorcón. Complicaciones también en la salida en la A6 en los tramos de Las Rozas de Madrid y Majadahonda, en la M50 en el entorno de Boadilla del Monte y en la Chope ya en dirección a la autovía A6 y en la M501 en el entorno de Navas del Rey, ya en dirección a San Martín de Valdeiglesias.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con lo ocurrido en la conferencia de presidentes celebrada en Barcelona. La conferencia arrancaba sin problemas hasta la llegada de la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García. Isabel Díaz Ayuso rechazaba su saludo por la polémica de las residencias y por los términos en los que Más Madrid se ha referido a ella desde hace muchísimo tiempo. Términos en muchas ocasiones bastante gruesos, bastante desafortunados por parte parte de los políticos de Más Madrid. Esto provocaba un pequeño enfrentamiento entre ambas políticas y que obligaba a la intervención de una de las personas de protocolo. También había polémica porque la presidenta autonómica cumplía lo que anunciaba en el día de ayer en el pleno de la Asamblea de Vallecas. Abandonaba la conferencia cuando intervenían los presidentes del País Vasco y de Cataluña por hablar en euskera y en catalán. En la rueda de prensa posterior, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se refería a ambas situaciones. La crónica es de Begoña Alarcón.
Contundente, Díaz Ayuso reivindica su libertad para rechazar los pinganillos, no pide que nadie la secunde, ni tampoco está en contra de las lenguas cooficiales, pero la presidenta madrileña denuncia su utilización para dividir y mostrar una España plurinacional que no existe. Díaz Ayuso habla de farsa y defiende la lengua española incluso como la tercera lengua oficial en la Unión Europea.
No sé por qué tenemos que seguir con la farsa de los pinganillos, porque a los congresos y a las conferencias se va a entendernos y hablar entre nosotros, y no tengo por qué aguantar por el pinganillo a otra persona traduciéndome. ¿Por qué no lo hablamos en el idioma común? Yo es que tener que hacerlo a través de un traductor cuando hablamos todos perfectamente español, pues me parece lo que me parece. Ahora, ¿estoy en contra de las lenguas cooficiales? En absoluto. ¿Son parte y riqueza cultural de España? Desde luego.
Sobre el encontronazo con la ministra de Sanidad en el saludo protocolario, Díaz Ayuso insiste en que no consiente que la bese alguien que reiteradas veces la ha llamado asesina. Eso es hipocresía institucional.
No quiero que me dé dos besos una persona que constantemente nos llama asesinos, que ayer mismo el grupo parlamentario y el partido político que dirige en Madrid dice que nosotros sentenciamos, ejecutamos sentencias de muerte, asesinamos ancianos, dejamos morirlos, etcétera, como hacen siempre. Eso no es respeto institucional, eso es hipocresía institucional.
Y añade que con haberse dado la mano, como ha hecho con la mayoría de los presidentes o ministros, había sido suficiente.
Abandonar la sala cuando hablaba el Lehendakari le ha enfadado de forma notable. Y Manuel Pradales.
¿Qué tipo de libertad reivindica quien niega la libertad de elegir el idioma en el que una persona quiere hablar? ¿Qué tipo de libertad reivindica esa persona? Yo no quiero vivir en un país en el que puedes tomar cañas en libertad, pero no puedes hablar en tu idioma con esa misma libertad. Eskerrik asko.
Y antes de comenzar la reunión, el presidente Sánchez defendía la decisión de permitir el uso de las lenguas cooficiales en la conferencia de presidentes. Exponía también los temas sobre los que buscaba un acuerdo, que como ya les hemos contado, no se ha producido, mientras que rechazaba la petición unánime de los líderes populares de que se celebren elecciones anticipadas. Flor Carazo.
Pedro Sánchez defendía en su declaración institucional previa a la reunión el uso de las lenguas cooficiales por primera vez en una conferencia de presidentes.
Eso es al final la prueba de un proyecto de país que integra, que no excluye, que reconoce como activo lo que es la diversidad territorial de un gran país como es España.
El jefe del Ejecutivo ponía el foco en la vivienda, su principal preocupación, su propuesta, triplicar la inversión.
7.000 millones de euros para los próximos 5 años. El Gobierno de España financia el 60% de esa construcción y que las comunidades autónomas aporten el 40% de recursos restantes.
Ni sobre vivienda, financiación, sanidad, inmigración ni educación. La conferencia ha terminado sin acuerdo y sin acercamientos. Tampoco habrá adelanto electoral como han pedido los presidentes autonómicos del Partido Popular. Sánchez ha dejado claro que los comicios se celebrarán en 2027.
En el caso de Madrid, la oposición a las propuestas del Gobierno central era clara desde antes de comenzar la conferencia. De hecho, ayer por la tarde, el Gobierno autonómico remitía una carta al central rechazando cualquier tipo de acuerdo a las propuestas en materia de vivienda. Por si había alguna duda, Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa posterior a la conferencia, dejaba claro la posición del Ejecutivo de Madrid. La presidenta, además, se sumaba también a la petición de anticipar las elecciones.
Como el resto de varones del Partido Popular, Díaz Ayuso pide la convocatoria urgente de elecciones.
Hay una crisis institucional como nunca vista en España. Estamos gobernados a manos de minorías, no sacamos unos presupuestos adelante y se están poniendo encima de la mesa cuestiones básicas, fundamentales, como puede ser la amnistía, que no iba a ningún programa electoral. Por este y otros muchos motivos, yo también considero que tiene que haber unas elecciones, pero Urgentemente, desde luego.
Sobre el pacto por la vivienda propuesto por Sánchez, Ayuso ya lo dejó claro por carta. Madrid no se adhiere porque invade competencias, es improvisado y ahondará en la crisis que ya está provocando la actual ley nacional.
Ya le he dado unas cifras preocupantes de familias que sufren ocupación en España y la anquiocupación, que es otro delito, se está propagando por todo el territorio nacional. Así que lo que pedimos es liberar suelo, fomentar la construcción de vivienda y también respetar la autonomía de las comunidades autónomas en esta competencia.
En su intervención en el plenario, la presidenta ha defendido que el cupo catalán no cabe en la Constitución y ha rechazado cualquier condonación de deuda mientras haya un sistema de financiación que solo beneficia a los nacionalistas. Defiende la energía nuclear en convivencia con las renovables y recuerda que después de un mes del apagón se siguen ocultando los motivos.
Quien también se ha mostrado muy crítico con Pedro Sánchez ha sido el socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Ha definido a España como un país roto, con piezas averiadas, en una situación de frentismo que hace estéril cualquier intento de acuerdo. Ha insistido también en que no quiere que las elecciones generales, como se está especulando, coincidan con las elecciones autonómicas y municipales.
La política nacional no puede ser la que lastre por completo las expectativas municipales y autonómicas. Alguien dirá que es una opinión interesada. No es interesada, es simple y llanamente de pura democracia. Que en generales la gente hable de generales, que en autonómicas la gente hable de autonómicas y que en municipales la gente hable de los alcaldes. Confío en que sean antes. No sé si mucho o poco antes de las municipales y autonómicas.
Al respecto de la migración y del reciente auto del Supremo que exige al Gobierno central hacerse cargo de los más de 1.000 menores no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran ahora mismo tutelados por Canarias, el presidente de esa comunidad autónoma, Fernando Clavijo, ha expresado que se siente solo en esa materia. Confirma, eso sí, una reunión tendrá lugar la próxima semana entre el Gobierno canario y la ministra de Migraciones.
Que todo el mundo entiende la situación de Canarias, pero siempre al final es... tienen que ir con orden, tienen que ir con financiación, tienen que ir. Siempre hay alguna condición. La ministra Elma Sainz, la de Migraciones, se acercó y me dijo que, bueno, que tenía interés en que pudiésemos hablar para ver el auto del Supremo y, bueno, pues se va a organizar una reunión, previsiblemente la semana que viene.
Y el hecho de que no se haya llegado a ningún acuerdo ha sido el principal lamento que han expresado los ministros de Política Territorial y la ministra de Vivienda, que al cierre de la conferencia, Julio César Cobos, han comparecido en rueda de prensa.
Sí, se necesitaban amplias mayorías, pero no se ha llegado a ningún acuerdo en muchos temas importantes, vivienda, migración o financiación autonómica. Ni siquiera las propuestas del Gobierno de España, como tampoco en las que hacía el Partido Popular. El titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que solo han pedido elecciones anticipadas los gobiernos autonómicos del PP.
Y solo lo ha pedido el Partido Popular. Por tanto, es el Partido Popular quien está solo en esa petición. El Partido Popular.
Uno de los asuntos donde había apostado fuerte el Ejecutivo era la vivienda, con una inversión de 7.000 millones en esta reunión, que solo han aceptado 5 regiones, Euskadi, Cataluña, Asturias, Navarra y Canarias. Con estas comunidades, ha dicho la ministra Isabel Rodríguez, se seguirá adelante con reuniones.
Hay que invertir más en vivienda, que esta ha de ser pública y que se necesita transparencia en el mercado para que el mercado no abuse de la ciudadanía. Esto solo ha sido admitido inequívocamente por 5 comunidades autónomas.
Madrid, según la ministra Rodríguez, ha rehusado una inversión en vivienda de más de 700 millones que deberá explicar ahora Ayuso a los madrileños.
Bueno, pues Madrid exactamente lo que le ha dicho a los madrileños es que no quiere pasar de casi 300 millones, 298 millones, que es lo que veníamos aplicando en este plan vigente, a los más de 1.000 millones que sería lo que propone el Gobierno de España.
Confrontación total con Ayuso y se espera un acuerdo en los próximos días en vivienda con García Page en Castilla-La Mancha.
Les contamos otros asuntos de este viernes 6 de junio. Los futuros universitarios ya han finalizado su particular calvario de junio. Último día de las pruebas de acceso a la universidad. 4 jornadas de nervios, de ansiedad por unos exámenes que van a determinar en pocos días si pueden entrar o no en la carrera deseada. Llega el tiempo libre, llega el descanso, llega también la espera de las notas. Carlos Sánchez Blas.
Se baja definitivamente el telón de la PAU 2025.
Estoy muerto por dentro.
Alto, esta tarde va a caer una siesta.
Estoy muy cansado, no puedo ni mantenerme en pie.
Estoy muy cansada.
4 días de exámenes en las aulas de las universidades madrileñas que dejan un profundo cansancio. Y el siguiente balance.
Yo me veo con un 13.
Bien, contenta. Podría haber salido mejor, pero bueno, a un 12 y pico espero que sí.
Yo igual, yo bien, yo llego a la que quiero, así que perfecto.
Yo es que no lo sé, no estoy segura. O sea, lo dejo ahí al aire.
En el trabajo diario yo diría que muy alta, pero satisfacción un poco menos.
Los exámenes un poco regular, pero yo diría que un 7 o 6.
Sí, yo estudia mucho y me esperaba un poco mal, la verdad.
Bueno, las de ciencias mejor que las de letras, pero yo creo que a una nota alta llego.
Los estudiantes se han ganado aparcar los libros durante todo el fin de semana.
Dormir y salir de fiesta.
Sí. Salir de fiesta, unas vacaciones que ya se merecen.
Dormir, comer y ver series.
Dormir, salir y dormir otra vez.
Las notas el día 13 de junio.
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, por su parte, hacía la siguiente valoración de estas pruebas de selectividad de esta edición de la PAU. Emilio Viciana.
Lo que hay que hacer es seguir trabajando para que el nivel de exigencia sea el mismo en todas partes. Eso es lo fundamental. Tenemos un distrito universitario único y tenemos que garantizar en la medida de lo posible que a pesar de tener 17 comunidades autónomas con contenidos distintos, se pueda hacer un examen con el mismo nivel de exigencia.
Y si los vecinos del Santiago Bernabéu han expresado en múltiples ocasiones las quejas por los eventos que se celebran en el feudo madridista, ahora son los vecinos del Metropolitano, el campo del Atlético de Madrid, los que protestan por las molestias de tráfico y ruidos que están provocando tanto los partidos como los conciertos. Unas quejas que se intensifican, ya que buena parte de los conciertos previstos en el Santiago Bernabéu se están trasladando al Metropolitano. José Frutos.
La Asociación Vecinal de las Musas y las Rosas prevé acciones judiciales por el ruido, las molestias y las aglomeraciones provocadas por los partidos y conciertos en el Estadio Metropolitano. Aseguran que sus más de 30 denuncias en el Ayuntamiento no han surtido ningún efecto. Virgilio Mata, portavoz de la asociación.
Trastornos tanto a nivel acústico como a nivel de tráfico, movilidad, suciedad, alborotos, etcétera, etcétera. Estamos tratando de que se adopten las medidas adecuadas.
Cada evento puede atraer a 68.000 personas y a unos 17.000 coches, de los que 10.000 estacionan fuera de las plazas del estadio. Reclaman los vecinos, además de la reducción de decibelios, mejoras en el metro, cercanías y accesos de la M40. El alcalde Almeida dijo el miércoles que el Metropolitano no tiene ningún acta de infracción por ruido excesivo y hoy la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, le ha acusado de tratar mejor a unos vecinos que a otros en relación a este tipo de problemas.
Y ya conocemos los detalles del plan que ha presentado la Comunidad de Madrid para hacer frente a los efectos que provoca el calor en los mayores. Parte de esas medidas ya se aplican en los centros sociosanitarios de la región. Eva Prat.
Más de 21 millones y medio de euros ha invertido el Gobierno regional en mejorar la climatización de los centros sociosanitarios públicos. 800.000 han ido para la residencia de mayores de Getafe. José Manuel Sánchez, subdirector de infraestructuras de la Agencia Madrileña de Atención Social.
Renovar todo el sistema de climatización de la residencia y hacer una renovación también completa de todo el sistema de tuberías, tanto de agua fría, agua caliente.
Ha visitado esta residencia la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, que ha explicado el sistema con el que cuentan estos centros para proteger a los mayores de las altas temperaturas.
Con la previsión 2 días atrás de las temperaturas y del nivel que se puede activar, nivel 1, nivel 2, en el que hay mayor riesgo, pues evidentemente lo que se hace es una monitorización constante de nuestros mayores para que pues ingieran el mayor número de líquidos, adaptando también, por ejemplo, con aguas gelificadas para aquellos que tengan disfagia, adaptando por supuesto también los menús para que sean menús más hidratados y haciendo un seguimiento específico de aquellos mayores que son más vulnerables.
Inspección hará más de 1.300 visitas para verificar las condiciones de climatización y temperatura de estas instalaciones.
Madrid Salud alcanza 20 años de vida en ese tiempo. Se han llevado a cabo más de 10 millones y medio de intervenciones. Mar García.
El plan contra la soledad no deseada, infecciones, control de plagas, 66.000 actuaciones en Mercamadrid, 40
45.000 controles de aguas, 75.000 animales recogidos y 22.000 adopciones. Una lista que pasa por 27.000 personas que han encontrado ayuda en su adicción. Beatriz Mesías, subdirectora.
Tienen que ver con el uso problemático de las pantallas y el juego. La primera suele ser el cannabis.
En 20 años, desde el SIDA hasta el COVID, lo cuenta el doctor jubilado José Manuel Olaya, un veterano de Madrid Salud.
Yo recordaba ahora que cuando empezamos en aquella época estábamos sufriendo los terribles efectos de aquella pandemia tan terrible que fue el HIV-SIDA, que sigue siendo una pandemia terrible, cómo no. Y en los últimos años ha sido otra pandemia. Creo que es una buena enseñanza de hasta qué punto seguimos siendo vulnerables ante un fenómeno tan imposible de controlar como son las enfermedades infecciosas.
Son ya 10 millones y medio de intervenciones, de ellos, dice el alcalde Martínez Almeida.
Asumir el compromiso de que seguiremos dotando de los medios materiales y de los recursos humanos que sean necesarios.
20 años cumple Madrid Salud.
Nuevo hito, el enésimo en esta semana para la Sanidad de Madrid. Un equipo del 12 de octubre ha logrado corregir una malformación en el corazón de un bebé prematuro de Burgos. Marta Zúñiga.
Con 21 días de vida y un peso de 800 gramos, su inmadurez e inestabilidad hacían inviable el traslado desde el Hospital Universitario de Burgos al 12 de octubre en Madrid. Presentaba un ductus arterioso persistente, una abertura de los dos vasos sanguíneos que salen del corazón y que no se había cerrado en el momento del nacimiento ni a los pocos días del mismo. Ante esta situación y el poco peso del bebé, se decidió intervenir. Lo explica la doctora Victoria Benito, que es cirujana cardíaca pediátrica del 12 de octubre.
Para niños de más de 1,5 kilos de peso, se puede cerrar por cateterismo. Los cardiólogos pediátricos acceden a través de estructuras vasculares al corazón y cierran esta estructura. Si no pueden hacerlo porque el niño pesa menos de 1,5 kilos, tenemos que ir los cirujanos, nos desplazamos al centro donde no tengan cirugía cardíaca y cerramos el ductus quirúrgicamente.
El equipo madrileño se trasladó a Burgos para la cirugía, que no se llevó a cabo en quirófano, sino en la propia unidad de cuidados intensivos neonatales. La situación clínica del bebé previa a la cirugía era de extrema gravedad. Ahora evoluciona favorablemente.
Y nuevos audios en relación a la exmilitante socialista Leire Díez. Nos lo cuenta Luis Mínguez.
Leire Díez negó en su comparecencia del miércoles ser una fontanera del PSOE, pero parece asumirlo implícitamente en la conversación que junto a sus colaboradores habituales, el empresario Pérez Dolcet y el abogado Jacobo Teijelo, mantuvo el pasado 23 de abril con otro de los empresarios imputados en el caso Hidrocarburos, a quien se aseguraba que estaban trabajando para conseguir su exoneración en la causa. Audio publicado hoy por Libertad Digital.
¿Que tú tienes todas las papeletas para salir libre de todo esto? Sí, claro. ¿Y que ya estamos trabajando también para otra fontanería para ello? Claro.
Estamos trabajando con la otra fontanería, se le escucha decir a la mujer del momento, quien ante otro de los empresarios bajo sospecha judicial con quienes se relacionó, alardeaba de haber conseguido acceso a la fiscal de la Audiencia Nacional, Rosana Lledo. Audio desvelado esta vez por La Razón.
A ver, solo te doy una pista. Ya tenemos con quien hablé con Rosana.
Ya tenemos quien hable con Rosana, lo he cerrado ahora, aseguraba Díez, muy interesada además en que sus interlocutores cambiasen de abogado en favor de otro de los personajes de esta trama, Jacobo Teijelo.
Y la bolsa suma una nueva semana, 8 consecutivas de subidas, avance del 0,7% que nos permite alcanzar los 14.248 puntos, niveles no vistos desde finales de 2007. Las noticias vuelven a las 8 aquí en El Enfoque, se quedan hasta entonces con la actualidad deportiva en El Enfoque del Deporte.